¿Cómo está la banda? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi quinto episodio de ¿Cómo está la banda? Hoy, lunes 29 de junio. A punto de terminar el mes de junio para entrar en julio de este 2020, que ha sido uno de los años más extraños en nuestra vida. Gracias, gracias, porque están llegando muchísimos correos y también están llegando muchos comentarios a la página de YouTube. Síganme escribiendo, me encanta, yo los estoy contestando todos los días, los reviso a comoestalabanda@gmail.com. ¿Qué andan haciendo? Ya muchos me están diciendo que incluso nos están escuchando en el sector salud, en los hospitales, cuando tienen un descanso. Nos encanta poder apoyarlos, hacerlos que se relajen y que pasen un buen rato, todos los que están ahí en la trinchera luchando por el bienestar de la humanidad. Nuestro respeto y admiración. Muchos nos escuchan cuando van manejando, otros nos escuchan en la oficina. En fin, de eso se trata, ¿no? De poder hacerles más agradable la vida, de platicar de cosas interesantes, de cosas chistosas y aprender algo nuevo cada día, porque yo también estoy aprendiendo muchísimo en este podcast. Tengo muchos saludos, tengo muchos comentarios y pequeñas preguntas que voy a tratar de contestar a la brevedad. Y gracias a sus emails se me están ocurriendo muchos temas o muchas historias o muchas anécdotas y vivencias de las que puedo platicar en los próximos podcasts. Así que les agradezco mucho que estén en contacto conmigo y esperemos que esto llegue a ser una proyecto grande y que logremos tener una muy, muy bonita, respetable y admirable comunidad, ¿ok? Quiero saludar antes que nada a nuestra querida Daniela Valdés, que siempre estás muy presente. Me preguntas de mis tatuajes y quieres que me aviente un pedacito de Se te nota, que fue el éxito, yo creo que el éxito más popular de Los Humanos, la banda que tuvimos en los 90. Esa te la debo, igual me la echo al rato. Tengo demasiados tatuajes. Todos tienen un significado. Te voy a platicar aunque sea de algunos, ¿no? Estos son dos pajaritos que se llaman Old School Tattoo, vieja escuela del tatuaje. Y es una hembra y un macho que significa mi esposo y yo. Aquí tengo el nombre de Claudia. Esto es de lo último que me he hecho. Este es un brazalete tribal que me lo hice en Venice Beach, en California, al día siguiente de una tocada memorable con Ritmo Peligroso allá en un lugar que se llama El Rey Theater, que está por ahí, por la zona de Hollywood. Tuvimos una tocada increíble y al día siguiente nos fuimos a nadar a Venice Beach y después yo me tatué, como recuerdo, este brazalete. Recuerdo que este que tengo aquí es probablemente lo más doloroso que he tenido. Y me acuerdo que yo decía, puta, yo estoy loco, perdón, o debo de estar medio enfermo para estarme haciendo esto, ¿no? Pero bueno, es parte de la personalidad de muchos rock and rolleros. Tengo varios diferentes que me he hecho en diferentes momentos de mi vida. Y sobre todo, la mayoría de mis tatuajes me los he hecho en la Ciudad de México. Me tatuó mucho allá un querido amigo que vive ahora, si no me equivoco, en Playa del Carmen, que le decimos El Animal, Álvaro Freire, muy buen tatuador. Otros también me los hizo Pedro Álvarez, que en algún momento trabajó en Rocotitlán y después se dedicó a tatuar. Ya le he perdido la pista. Pero bueno, eso es más o menos un poquito una historia breve de lo que han sido los tatuajes míos. Quiero saludar a Daniel Medina y a José Luis Barragán, gracias por sus comentarios. A Elcita Bolsón, alias Pumita Bolsón. También a Luis González Bueno, que me pide que hablemos más de libros. Pues hoy en mis recomendaciones sí tengo una novela mexicana que me gusta mucho, así que yo creo que te va a interesar. Él es instructor de ajedrez. Igual más adelante le podemos pedir que nos dé algunos consejos de ajedrez para todos los que están escuchando mi podcast y podemos convertir el podcast todavía más variado, ¿no? Con algunos consejos de ajedrez. Aída Maltrana, una amiga que nos conoce desde hace muchos años, Se encontró con un video de Ritmo Peligroso en un concierto de Rock 101 en Plaza Universidad y resulta que es un cover del tema de Tequila que era cuando el guitarrista y productor argentino Pablo Noboa tocaba con nosotros. Entonces estaban Marcelo Aramburu en la guitarra y Pablo Noboa en la otra guitarra, Carlos Warman en los teclados. Era un ritmo peligroso ya con muchísima armonía, ¿no? Y me pregunta que por qué tocamos nada más esa canción, que estuvo medio raro haber montado un equipo. No, Aida, lo que pasa es que el video que está en YouTube está separado del concierto. Creo que ese concierto está como dividido y hay diferentes cápsulas de ese concierto. Y te tocó ver la de Tequila, que fue con lo que cerramos ese día. Que por cierto fue un concierto memorable. Al final compartimos con 800, 900 personas que estaban ahí en Plaza Universidad y estuvo muy padre. Y cerramos con una versión estilo Ritmo Peligroso de Tequila, de ¿no? Entonces ahí está más o menos tu respuesta. Fue un concierto completo, probablemente un concierto de una hora y media. Y cerramos con Tequila y esa fue la cápsula que viste en YouTube. Quiero saludar a Moisés Castillo, una persona de esas que son sumamente admirables, porque de una manera tenaz y muy disciplinada logró sacar adelante su carrera. Esas cadenitas que oyeron ahorita es la Kiki, que me anda viendo desde allá, que está ahí. Ahí está viéndome y yo creo que ya tiene ganas de que la saquemos a pasear o no sé, pero bueno. Moisés Castillo sacó adelante su carrera él solo. Vivió de niño en la calle. A los 8 años cuidaba un estacionamiento de noche y en las mañanas iba a la escuela. Terminó su carrera y me comenta que Marielito lo motivó a salir adelante. Para mí ese tipo de comentarios verdaderamente nos honran, nos hacen sentir que valió la pena crear estas canciones y esta música que hemos hecho durante tantos años. Y la verdad que Moisés, mis respetos, mano, porque sin el apoyo de tu familia, tú solito te pudiste labrar tu futuro, tu vida, tus hijos ya fueron a la universidad y me acuerdo muy bien que fuiste a la explanada de allá de Toluca a vernos tocar el 25 de noviembre a favor de los derechos de la mujer. Te ubicamos muy bien. Gracias por el cariño, la fidelidad y la solidaridad hacia Ritmo Peligroso y un servidor. Apreciamos mucho tu vida y la de tu familia. Iván Cervantes, Cortes Finos. Cortes Finos es un disco que queremos mucho porque, como muchos de ustedes saben, en 1991 Ritmo Peligroso tomó la grave decisión de tomarnos un descanso que pensamos que iba a ser de 6 meses y fue de casi 7 años. Entonces, cuando regresamos en 1998 con la nueva alineación, que éramos todos los de la vieja guardia menos Marcelo y entró Eduardo Ávila, el Mongus, en la guitarra, sacamos Cortes Finos y grabamos unas canciones en vivo en el Hard Rock, el famoso Hard Rock que estaba ahí en Campos Elíseos, en la colonia Polanco, enfrente del Auditorio Nacional. Grabamos Pa' qué violencia, grabamos Marielito y grabamos Contaminado. Y casualmente, antes de Contaminado, es cuando yo grito, ¿cómo está la banda? Y empieza el tumbao de piano, que en aquel entonces traíamos en el piano a Paco Cortina, supliendo al ya retirado Carlos Warman. Y ahí empezó mi grito a volverse famoso y la gente de pronto me lo gritaba y poco a poco pues lo seguía haciendo y después Sabo Romo en el Sinfónico me pedía que cada vez que yo saliera lo gritara. Entonces ya se ha vuelto como mi sello, al grado de que mi podcast se llama así, ¿no? Es un disco que queremos mucho porque tiene mucho contenido que había quedado fuera a lo largo de la carrera de Ritmo Peligroso. Y también grabamos el último demo con el que estuvimos a punto de firmar con unas disqueras muy grandes por allá del 91, que son 3 temas que queremos mucho, que es Brujería, Portándose Mal y Rompe Mi Sentimiento, canciones que muchos de ustedes que nos han seguido las ubican y las conocen muy bien. Entonces el Cortes Finos, la verdad que es un disco al que le tenemos mucho cariño, yo en lo personal lo quiero mucho, trae unas canciones muy bonitas como Tu Cara, trae una versión de la canción de En la Mira, la verdad no sé por qué no quedó adentro del disco de En la Mira y años después la sacamos ya en el Cortes Finos. En fin, son una serie de canciones y de rarezas que quedaron fuera a lo largo de varios discos de Ritmo y aquí los juntamos todos y por eso le pusimos Cortes Finos, ¿no? Porque son como cortes finos de música y sale el chef con todos los cortes de carne haciendo alusión a eso. En fin, un disco que queremos mucho. Saludos también a Aarón Santamaría y a nuestro querido Jorge Mefisto. Los mandamos a saludar. Pues les quería comentar que tenemos un par de corresponsales que nos están enviando mensajes muy interesantes de diferentes lugares del mundo. En este podcast, el primero es Mariano Rico, un colega cubano que quiero mucho, que maneja una guagua, maneja un camión en Miami, tiene contacto con la raza todos los días, pero además es un excelente percusionista y es una enciclopedia del jazz y del Latin jazz. Tenemos un amigo en común que se llama David Cosú, un gran guitarrista mexicano muy querido, que se mudó después de vivir 20 años en Miami, se mudó a Tulum. Y entonces él, tomando en cuenta la situación del país y la mudada de David Cosú a Tulum, nos dejó este mensaje, que yo creo que a mí me gustó mucho, entonces lo quiero compartir con ustedes.
Este país ya se ha convertido en un país tercermundista. Esto es un circo, es un fucking circo. Si usted está viviendo en una isla o si usted está viviendo en un pueblecito por acá, como hizo este muchacho, David, usted hoy en día está mucho más tranquilo y tiene menos estrés que con toda esta mierda de todas estas manifestaciones y todo este coronavirus que tiene a la gente ya hasta los cojones. Basta ya. Yo no quiero brete, ni purilata, ni brete. Coge la maleta y vete.
¡Au! Tremendo el Mariano, la rima cubana, como buen percusionista, sabe hacerlo muy bien. Y aquí les tengo a nuestro querido corresponsal allá en Iztapalapa, en la Ciudad de México, que esto me pareció muy bueno compartirlo con ustedes. Este mensaje es un poco más largo, pero mi querido Ray, que fue roadie de Ritmo Peligroso en alguna época y también mantenemos una excelente amistad, es una persona muy querida que siempre que estamos en México nos tomamos unos anises juntos o nos vamos a comer lechón a algún lado juntos. Él desde hace años está en el negocio de los tapabocas, o sea, no es un oportunista que por este asunto de la pandemia aprovechó para hacerse millonario o hacerse rico, inflando precios y ese tipo de cosas. Él es un comerciante, una persona que lleva años fabricando sombreros para chef, batas de doctor, de esas almohaditas y de esas telitas que se ponen en los autobuses y también en este caso tapabocas. Entonces miren lo que nos informa desde Iztapalapa.
A mí no me gusta decir que tengo la verdad ni que poseo la verdad absoluta, porque solamente los pendejos la poseen. Pero conozco las entrañas de mi negocio. La situación, y nada más me refiero en mi especialidad, la situación por la que ningún insumo médico de seguridad para protección de COVID va a alcanzar jamás en el sector salud es porque la materia prima está inflada 2,000 veces su precio. En México solamente hay dos empresas transnacionales que fabrican la tela no tejida con estándar internacional y de FDA, con la cual que se podrían fabricar las mascarillas, los overoles, las batas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como son transnacionales y inflaron sus precios el 3,000%, el 2,000%, no va a haber presupuesto que alcance en el sector salud para que los insumos lleguen. A eso hay que añadirle que, mira, yo te puedo asegurar que en febrero había en México fabricando mascarillas con maquinaria semiautomática como la que yo tuve o tengo, 300 máquinas. Hoy hay más de 1,500 máquinas haciendo mascarillas. Y entonces los dueños de las transnacionales, en especial de Berry Global, pues están encantados porque venden sus telas no tejidas en Estados Unidos y en Europa al tipo de cambio, y el mercado doméstico, con esta sobredemanda que hay, pues al 2,000% arriba del costo real. Entonces, sí hay una gran responsabilidad del gobierno federal por la falta de insumos de este tipo. Pero también los buitritos subieron sus precios de materia prima. Entonces, combina la ignorancia, la inoperancia, la novatez, combina la 4T combina la Coca-Cola de la 4T con el ron de las transnacionales, que desgraciadamente para México solamente hay dos fábricas. Una está en San Luis Potosí y la otra está en San José de Iturbide, Guanajuato. Únicamente dos fábricas con tecnología para fabricar la calidad necesaria de tela no tejida y poder manufacturar la ropa de protección. Combina estos dos factores, unos por pendejos y los otros por abusivos con el precio. ¿Qué le dejas al país? Un desmadre de precios, un desmadre de desabasto, y eso es lo que está pasando. Por eso no hay insumos médicos, porque todos hemos abusado. Me apunto yo al principio. Esa es la historia, pero esa es la realidad de lo que está pasando en mi especialidad. En mi especialidad.
Wow. No, pues tremendo, ¿eh? Eso, me cambió por completo la atmósfera. Wow. Sí, pues está difícil la situación. Y esta es una persona que está metida en ese mundo, en ese negocio, ¿no? Entonces es un punto de vista muy interesante. Como les comenté, es un poquito largo, pero creo que está bastante informativo. Quiero saludar a mi amigo Pedro Camargo Nava, que hoy es su cumpleaños. Y me pidió de favor que no nos olvidáramos de un comediante que falleció hace 47 años. Uno de los grandes, uno de los mejores, uno de los pilares de la comedia en México y probablemente en Latinoamérica. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Tintán. Hoy hace 47 años que falleció nuestro querido Germán Valdés Tintán. Murió un 29 de junio de 1973. Pero ahí les va. ¿Saben cuál es su nombre completo de él? Porque yo no lo sabía. Se llama Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo. Tal cual. Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo. Yo lo conocía nada más como Germán Valdés, el gran Pachuco, el Pachuco de Oro. Él puso muy de moda toda esta vestimenta de Pachuco, porque aunque él nació en la Ciudad de México, su papá se fue a trabajar a Ciudad Juárez, y de los primeros Pachucos que empezaron a existir fueron los Pachucos que habían entre Ciudad Juárez y El Paso. Toda esta moda Pachuco fue muy fronteriza, pero creo que los primeros que empezaron verdaderamente a hacer historia fueron estos pachucos que vivían en Juárez, en la frontera con El Paso. Obviamente ya después llegaron hasta Los Ángeles, hasta Houston, hasta Dallas, y fue, la verdad que fue un movimiento muy grande y muy fuerte en los años 40, en los 50, en los 60, y ya después empezó a debilitarse un poco, ¿no? Sin embargo, sigue siendo parte de toda esta cultura mexicana, de toda esta cultura chicana. Germán Valdés Tintán a menudo se mostraba vestido de pachuco y empleó el argot pachuco en muchas de sus películas. Por eso se le apodó el Pachuco de Oro. Él vivió parte de la época del cine mexicano, del cine de oro mexicano, con películas como Calabacitas Tiernas, El Rey del Barrio y El Revoltoso. También fue un gran actor de doblaje. Dobló para Disney Los Aristogatos y lo que sí conocemos todos, el tremendo papel del oso Balú en El Libro de la Selva. Eso fue memorable. Fue hermano de Ramón Valdés, obviamente don Ramón de El Chavo del Ocho. También fue hermano de Antonio Valdés Castillo, que yo a él sí no lo conocía, o al menos no me acuerdo de él, que era parte del programa este que se llamaba Puro Loco. Y también sabemos que fue hermano pues de Manuel Loco Valdés, el famoso Loco Valdés, ¿no? Por otro lado, hay un rumor muy chistoso que una persona que es fanática de los Beatles me dijo que no era cierto, pero vale la pena comentarlo, porque la verdad a mí me pareció muy chistoso. Y existe un rumor de que Ringo Starr, el baterista de los Beatles, le habló a Tintán para ponerlo en la portada del Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Ya ven que ahí sale, pues no sé, sale Marilyn Monroe, sale Superman, salen una serie de personajes de la época, ¿no? Y Tintán dijo que no, que él prefería que saliera un árbol mexicano en su lugar. Parece que eso no es verdad, es simplemente un chisme, pero me pareció bastante chistoso compartirlo con ustedes. También sabemos que fue un personaje muy importante para el rock mexicano, sobre todo para La Maldita Vecindad, para Rocco, el cantante de La Maldita, creo que asumió mucho la pose la imagen y la postura del Pachuco. En un momento dado también creo que fue muy importante para Sax, que también, bueno, yo creo que toda la maldita se ponía sus pantalones así bien anchos y sus cadenotas y todo ese asunto, ¿no? En el 2006, mi querido colega y gran amigo de muchos años, Jorge Chiquis Amaro, produjo un disco para Sony Music en el 2006 que se llama Viva Tintán, que incluyó 15 temas emblemáticos grabados por bandas de rock y ska. Entre ellos está La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Jaguares, Botellita de Jerez, Natalia Lafourcade, Café Tacuba, y fueron varios de los que participaron en este disco en honor a Tintán. Así que, queridos amigos, hoy 29 de junio se cumplen 47 años de la muerte de ese gran comediante bailarín. O sea, qué bárbaro el gran Tintán. Lo recordamos siempre con mucho cariño, con respeto y admiración. Por otro lado, me acabo de enterar que van a quitar el alcohol ciertas aerolíneas. Y parece que permanentemente. A mí me parece una estupidez y les voy a decir por qué. KLM, American Airlines, que es en lo personal la aerolínea que yo más uso para volar a México, a Monterrey, a Guadalajara, y Delta, parece que van a quitar el consumo de alcohol en sus vuelos. ¿Por qué? Porque dicen que con eso van a evitar que interactúe más el pasajero con el staff. Entonces, si yo pido un vaso de agua o quiero comer algo, ¿no va a haber interacción? Francamente, me parece ridículo, ¿eh? Y digo, yo tomo muchos vuelos en la mañana, que la verdad no tengo muchas ganas de chupar, pero a mí me encanta en un vuelo en la noche echarte un whisky, tomarte una copa de vino tinto. Y si no me la van a vender, la voy a meter al avión. Voy a meter una anforita, voy a meter una botellita de vino tinto o algo voy a hacer. Porque, oye, yo estoy en libertad de poderme tomar un trago en el avión. Y yo estoy tranquilo, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que le tiene fobia y miedo a los aviones y dependen del trago a la hora de volar. ¿Qué va a pasar con esa gente cuando de pronto pidan un whisky y le digan, no hay servicio, no hay nada? Igual truenan y a lo mejor el avión tiene hasta que aterrizar de emergencia porque le da un paro cardíaco, le da un ataque de pánico. Ve tú a saber, a mí me parece una pésima decisión, ¿no? Pero bueno, son empresas muy poderosas, multinacionales, y por alguna razón habrán tomado esta decisión con la que yo, en lo personal, no estoy de acuerdo. Me parece una ridiculez que uno no tenga la libertad de poderse tomar un trago a la hora de volar. No estoy hablando de emborracharte, ni de agarrar la jarra, ni de empezar a gritar y molestar a los pasajeros. No, para nada, no me confundan. Estoy pensando en tomarte un par de tragos que te relajen y que puedas llegar bien a todo dar a tu lugar de destino, ¿no? Eso es todo, eso es todo. Por otro lado, estoy sorprendido. La revista Forbes, que ustedes ya saben que es una revista como de economía, de finanzas, entre las 100 mujeres más poderosas de México, hay una señora que se llama Doña Ángela, así tal cual, y es una de las grandes influencias a nivel mundial de la gastronomía. Las recetas de Doña Ángela promueven la cocina rural con ingredientes del campo, con casi 3 millones de suscriptores a su canal. Imagínense, ella es una de las 100 mujeres más poderosas de este México 2020. El 20 de agosto, Doña Ángela subió su primer video a YouTube con una receta para preparar huitlacoche. A menos de un año de haber lanzado su canal, De Mi Rancho a Tu Cocina, así se llama el canal, De Mi Rancho a Tu Cocina, comida rural mexicana con puros productos buenos del campo. ¡Qué envidia, qué maravilla! La singular cocinera ha construido una comunidad de más de 2.6 millones de seguidores. Dios mío, ya los quisiera yo. Ojalá y este podcast llegue a la mitad de eso. Nos vamos a dar por bien servidos y estaremos muy agradecidos con todos ustedes. Doña Ángela, de 70 años de edad, es originaria de un rancho llamado Pablo Quinn, en el municipio Ario de Rosales, en el estado de Michoacán. Bueno, Michoacán también, la cocina michoacana. Michoacán es un estado con unas riquezas increíbles. Ahí hacen unas tremendas guitarras en Paracho. Bueno, ¿qué les puedo decir de ese estado? Ahí está, ¿cómo se llama? El lago de Pátzcuaro, la isla de Janitzio. Están los cementerios estos de Tsimshian, que baja mucha gente en el Día de Muertos. Eso es un estado increíble. Los ingredientes para cada platillo son de origen natural, que ella misma cosecha, y animales que tiene en su rancho. Como utensilios de cocina ocupa ollas, comales, metate y platos de barro, así como molcajetes para preparar las salsas. ¡Uf! ¡Qué delicia! Una salsa de molcajete de árbol. ¡Ay, Dios mío! Tan solo a 2 meses de haber iniciado su canal, la plataforma le otorgó el botón de plata por haber alcanzado los 100,000 suscriptores en 2 meses. Poco tiempo después ya había alcanzado el 1,000,000 de suscriptores, lo que la llevó a obtener el codiciado botón de oro. Las recetas de Doña Ángela promueven la cocina rural con ingredientes de campo y ha recibido cobertura de medios internacionales, por lo que ahora sus videos cuentan con subtítulos en inglés. ¿Qué tal, Doña Ángela? Caray, qué honor y qué orgullo para esta mujer. Qué bárbaro. Mis respetos para Doña Ángela. Qué buena. Pues es que no sé si llamarles noticias. Simplemente son comentarios de lo que pasa en el mundo. Y esta me pareció increíble. Como ya saben, ahí viene en camino mi libro de poesía, de versos y rimas. A ver si de pronto mi hijo, que produce todo esto, el que hace todas las animaciones y todo, el que me creó toda esta plataforma para poder salir adelante, le puede meter una musiquita a este poema que se llama Desvelado. El vuelo salió retrasado, menos mal que aterrizó. 6 aviones en 4 días, este a oeste un frenesí, norte a sur me confundí. Anoche cambié de apodo, también me cambié de ropa, y nunca pude entender por qué se me fue la vida, por qué nunca regresé. Por más que duermo de lado, siempre sigo desvelado. Por más que quiero dormir, nunca dejo de sufrir. Mi mundo ya no es el mismo, no puedo viajar sin ti. Mi mundo está desvelado, pues ya nunca estás aquí. Otro vuelo retrasado, lo esperaré una vez más. Este vuelo retrasado me llevará a ese lugar donde nada se descifra, donde todo se me hunde, donde siento que mi mundo se desmorona en la lumbre. ¿Cuántos años esperando, esperando sin cesar? Así es de extraña esta vida, donde todo se nos va. Esperando y aguantando, ¿cuándo vamos a llegar al destino deseado o a un lugar descomunal, donde el cielo o el infierno no es el destino final? Gracias. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones, como todos los lunes. Aquí les traigo 3 recomendaciones este lunes 29 de junio. La primera es esta película, hablando de Tintán y de los pachucos. Esta es una joya de 1981 que se llama Suit Suit. Originalmente fue una obra de Broadway, escrita y dirigida por Luis Valdés, uno de los grandes cineastas del cine chicano, allá en Los Ángeles. Él montó la obra en Broadway y después hizo la película con varios de los mismos actores de Broadway. Está escrita y dirigida por él, basada en la obra de Broadway del mismo nombre que también él produjo y dirigió. La música es de Lalo Guerrero. Lalo Guerrero es considerado como el padre de la música chicana, el que hacía esa de los chucos suaves. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumban, bailan guaracha sabrosón, bailan adira y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, que de hecho esa rol está en la película. Esta es una joya porque de verdad que es muy divertida. Y Edward James Olmos es el pachuco que siempre está presente, sin embargo no está integrado a la vida de esta pandilla, a la vida de estos cuates, y se le aparece nada más al actor principal, que se llama Daniel Valdés y que hace el papel de Henry Reina. A él se le aparece el Edward James Olmos y le da consejos y le dice, guacha, ¿qué pasó ese? ¿No? Y siempre lo anda así como aconsejando y diciéndole cosas y eso. Y está basado en un hecho de la vida real donde hubo la muerte de un mexicano que murió ahí en el Sleepy Lagoon, que parece que era como una laguna cerca de ahí de Los Ángeles. Y entonces metieron a varios de estos cuates de esta pandilla por ahí de Downey, por allá por el este de Los Ángeles. Parece que algunos de ellos los metieron preso y se armaron todos estos riots, estos ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta de riots? Estos como protestas o no sé, voy a averiguar bien y luego se los digo, estas protestas de los pachucos por ahí por los años 40 y 50. Les recomiendo muchísimo esta película, la pueden ver en Amazon, también en Netflix. Yo en este caso la tengo aquí todavía en VHS porque guardo todavía mis VHS. Y es una joya. Y Edward James Olmos, esta es de sus primeras películas, si no me equivoco. Hoy en día ya es un actor clásico. Sabemos que es mexicano, crecido ahí en Los Ángeles o en California, no sé exactamente. Pero hace un papel increíble como la conciencia de Henry Reina en Suit Suit. Traigo una novela también para recomendarles de un escritor que me gusta mucho que se llama Fabricio Mejía Madrid. Esta es la novela de los 80. Se llama Arde la calle. Que por cierto, aquí mencionan al Dangerous Rhythm y al Ritmo Peligroso varias veces, a la maldita vecindad, a los amantes de Lola, a Caifanes. Es una novela padrísima basada en hechos reales de la década de los 80. Tiene muchísima chispa para escribir. Es un libro que te lo comienzas a leer y me cae que te lo acabas en una tarde o en dos días, ¿no? Porque se lee de una manera muy sencilla, muy padre, muy fácil y muy, muy a gusto. Él tiene una novela anterior a esta que se llama Disparos en la Oscuridad, que es sobre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, también muy interesante. Es un novelista muy padre, se los recomiendo. Arde la calle, la novela de los 80 de Fabricio Mejía Madrid. Y por último, les voy a recomendar una banda que muchos conocen, mas sin embargo, puede ser que varios de ustedes no conozcan esta etapa. Quiero hablar y me refiero a Génesis, cuando el cantante y flautista y también compositor Peter Gabriel formaba parte de esta banda. Grabaron 7 discos en esa etapa, de 1969 a 1974. Eran una banda sumamente prolífera. Yo diría que fueron los precursores del rock teatral y también parte importante del movimiento de rock progresivo inglés, junto con bandas como Emerson, Lake and Palmer, como Yes, como Pink Floyd, como Jethro Tull, como King Crimson. Ese bloque de bandas progresivas que hicieron un rock increíble, porque ya después de que sale Gabriel, yo creo que Genesis, aunque propone estructuras muy interesantes, se volvió una banda un poco más pop, ¿no? Ya con Phil Collins cantando y eso. Pero la etapa de Peter Gabriel, que es desde Genesis to Revelation de 1969 a The Lamb Lies Down on Broadway, que es la ópera rock, es un disco doble producido por Brian Eno de 1974, y con ese disco se despide Peter Gabriel y comienza a hacer su carrera de solista. Phil Collins, que era el baterista, comienza a cantar y pues se vuelven dos proyectos totalmente diferentes, ¿no? Pero yo les quería comentar, en particular hay un disco que a mí me gusta mucho, que se llama Foxtrot, de 1972, que tiene una canción que se llama Supper's Ready, la cena está lista, y dura todo un lado de ese disco. Si no me equivoco, es todo el lado B, ¿no? Es un vinilo de dos lados, y todo el lado B es esta canción, que dura como 18 minutos, y banda, se te pasa como si fueran 5 o 6 minutos. Es una creatividad, una capacidad de pasar de un pasaje musical a otro. Los cambios de armonía, los cambios de melodía de Peter Gabriel. Es una obra maestra. Si pueden, de verdad, traten de escuchar esta canción que se llama Supper's Ready, de 18 minutos, que forma parte del disco de Foxtrot de 1972. También en el 73 salen dos discos, el Genesis Live, que es un disco grabado de una manera más rústica, no como el Second South, que grabaron después ya en estadios con Chester Thompson en la batería y Phil Collins cantando y luego tocando a dos baterías. Nada que ver, esta es una producción mucho más primitiva, pero a nivel ejecución y creativa es una joya. Y después sigue Selling England by the Pound, vendiendo Inglaterra por la libra, que es una joya de disco donde logran para mí su máxima interpretación a nivel teatral, donde de pronto dicen, ahí viene la caballería, y empiezan tron, y tú literalmente te imaginas una caballería galopando antes de una batalla, ¿no? Unos genios, gente que yo admiro muchísimo, Steve Hackett en la guitarra, Phil Collins en la batería, Michael Rutherford en la guitarra y en los bajos, Tony Banks en los teclados y el grandioso Peter Gabriel en la flauta y en la voz principal. Les recomiendo muchísimo que verdaderamente pongan atención y traten de escuchar esta etapa de Génesis con Peter Gabriel. Y ahora nos vamos a la historia del día de hoy. Pues amigos, esta es una historia, una anécdota, que créanme que la voy a disfrutar mucho, pero más que una anécdota es una historia, porque fueron varios días, fue todo un viaje. Yo no sé si ustedes saben que la primera banda mexicana de rock que fue a tocar a Argentina, a un evento oficial, a un evento popular, no a un evento privado ni mucho menos, fue Ritmo Peligroso. Nosotros tuvimos un manager, digo que fue una joya ese ser humano, murió de cáncer hace como 3 o 4 años, nuestro querido Mura, y le decíamos el Mura porque se llamaba Rodolfo Muratorio. Él era compadre de Alfredo Tot, el bajista de Hit, y también ex músico de Charly García, los que tocaban Es por amor que al mundo yo le hago frente. Él era el bajista y además cantaba esa canción. Con Pablo Guyot y con Willy Iturre, por eso se llamaban Hit, porque uno se apellidaba Guyot, el otro Iturri y el otro Tot, entonces era Hit. Y eran muy amigos, y él también manejó a Mercedes Sosa, manejó a Fito Páez. Y bueno, llegó a México en busca de nuevos proyectos, a buscar cosas más interesantes. Mucha gente estaba dejando Argentina por cuestiones de mal gobierno, corrupción, falta de fluidez de dinero, etc. Y él llegó a México y se enamoró de nosotros, y también vale comentar que se enamoró también de la maldita vecindad. De hecho, cuando Charly García fue a México, una noche en el Auditorio Nacional le abrió Ritmo Peligroso y otra noche le abrió La Maldita Vecindad. Pero bueno, en abril de 1989 nos dice que hay interés de que el Chateau Rock, que era el festival más importante de Argentina, que después mutó en el Cosquín, el Festival de Rock Cosquín, comenzó originalmente como el Chateau Rock. ¿Por qué Chateau? Porque se llevaba a cabo en el Chateau Carreras, que era el gran estadio de fútbol soccer que había en Córdoba, Argentina. Y entonces en la versión de 1989 invitan a Ritmo Peligroso, pero pues éramos como 12 personas las que volábamos en aquel entonces y solamente nos mandaban 6 boletos. Entonces fuimos a ver al señor Marco Antonio Rubí de Discos Melody, fuimos a ver a Cigarros Montana y pudimos conseguir los otros 6 boletos y viajamos todo el Ritmo Peligroso completo y también nuestro staff. En aquel entonces obviamente venía Rodolfo Muratorio como manager y productor de todo esto, con la asistencia de nuestro querido Paco Aro, que ahora, hoy por hoy tiene su programa ahí en Facebook Live que se llama Rockeando en el Pop and Roll. Venía también el enano de ingeniero de monitores, caray. Se me había olvidado que había venido el enano, fíjate. Él desapareció del mapa. Y venía Carlos Warman en los teclados, Manuel Murillo en la percusión, Armando Espinosa en la percusión, el Gato Arce en la batería, Marcelo Aramburu en la guitarra, Avi Michel en las voces y yo cantando y de frontman, ¿no? Fue un viaje increíble y les voy a decir sobre todo por qué. Nos sumergimos por completo en el movimiento de rock argentino cuando no sabíamos mucho del rock argentino. Habíamos medio escuchado a Charly García, creo que había llegado alguno que otra canción de Soda Stereo. Esto es abril de 1989. Y pues obviamente nuestro disco se había medio editado allá, el disco de En la Mira con Warner, pero ya estábamos con Melody y se había editado el disco de Déjala Tranquila y de Contaminado. Sin embargo, no estaba editado en Argentina. Pero era un país con una cultura rock and rollera riquísima. Y nosotros veníamos de México. Acabábamos de tocar un par de veces con Carlos Santana en San Francisco. Habíamos vuelto a tocar con Carlos Santana en el No Camp de León, Guanajuato, en noviembre del 88. Y pues era abril del 89, íbamos con ciertas ínfulas de que ya éramos internacionales y habíamos tocado con este y con el otro. Y pues llegamos a Buenos Aires y de ahí nos transportamos del aeropuerto de Buenos Aires al aeropuerto de Mar del Plata para volar a Córdoba, Argentina. y llegar ese viernes en la noche al festival, compartir un rato en el festival, al día siguiente regresar a hacer soundcheck, porque nosotros tocábamos el sábado en la noche y el domingo nos regresábamos en camión a Buenos Aires para quedarnos 3 o 4 noches en Buenos Aires. Entonces Mura negoció todo esto, fue una maravilla, y pues llegamos a Córdoba, dejamos nuestras maletas y nos vamos al festival. Y no, pues era un estadio de 80 mil, 100 mil personas y nada más ponían el escenario en una parte donde probablemente habían entre 15 mil y 20 mil espectadores viendo este festival, ¿no? Y de pronto llegamos y entramos así por una puerta y tan tan y VIP y el asunto y nuestros gafetes y todo. Y yo empiezo a caminar y me empiezo a asomar así como por las puertas que daban allá a la cancha, ¿no? De fútbol y veo a un cuate sin camisa, cantando, bailando en jeans, con un papel de baño desenrollándolo así, haciendo unas contorsiones muy al estilo de Iggy Pop. Yo dije, ah, chinga. Pues yo no sé qué me esperaba yo, ¿no? Si esperaba ver no sé, a gente tocando tango urbano con boleadoras o no sé yo qué me imaginaba, pero quedé sorprendido. Esa banda eran Los Ratones Paranoicos, que después me volví muy fan de ellos. Y de verdad que quedé sorprendido y poquito a poco me empecé a humillar y me empecé a dar cuenta que estaba ante uno de los movimientos musicales en español más cañones de la tierra. Probablemente igual o más cabrón que el de España, que la movida española. Y creo que el movimiento argentino todavía tenía más variedad musical. Ese fin de semana tocaba lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor del rock argentino. No estaba ni Charly ni Soda. De ahí en fuera estaban todos. Los Pericos presentaban su primer disco. Estaba Baglietto. La noche del sábado la cerró Fito Páez, que yo quedé sorprendido la primera vez que vi a Fito en vivo. Desde ahí para mí se convirtió en el artista argentino que hasta la fecha más admiro y que lo sigo siguiendo. Lo he visto en vivo más de 8 o 9 veces. Tengo muchos de sus discos, pero esa noche yo quedé impresionado con Fito Páez. Total, poco a poco me fui humillando y me fui dando cuenta ante lo que estábamos, lo que nos esperaba, ¿no? Entonces, la noche del viernes yo casi no dormí. El Abby tampoco durmió, pero no por eso, sino porque Abby se fue de fiesta con los Heat. Y al día siguiente me puse a replantear lo que íbamos a hacer en el show, cómo íbamos a tocar, cuál iba a ser el set list y todo esto, porque verdaderamente estábamos ante una cantidad de bandas con un talento fuera de serie, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a hacer soundcheck. Casi ninguna banda argentina hizo soundcheck. Había una banda de Chile que se llamaba Los Electrodomésticos y otra banda de Uruguay que se llamaba Los Estómagos. Tampoco hicieron soundcheck, pero nuestro querido Rodolfo Muratorio, el Mura, consiguió que nosotros sí hiciéramos soundcheck. Entonces ahí está el ritmo peligroso haciendo soundcheck. Y de pronto había una persona flaca, delgada, viéndonos y nos hacía símbolos así como ¡qué chido! ¿No? Flaco, delgado, con sus lentes oscuros. Y yo no tenía ni idea quién era. Terminamos de hacer soundcheck, nos subimos con unas edecanes a la combi y se sube este personaje con nosotros. Y era el gran y único Luis Alberto Spinetta, el Flaco Spinetta, una leyenda de la música argentina. Nos regaló su nuevo disco en vinilo, nos lo firmó a todos. Y nosotros no sabíamos que estábamos ante una leyenda y nos estaba diciendo que le encantaba nuestra energía, que le encantaba la fusión de música frontillana con rock. En fin. Era verdaderamente una historia, un momento trascendente en nuestras vidas, ¿no? Nos regresamos con el Flaco Spinetta al hotel y veníamos platicando con él en el camino, una cosa sumamente agradable esa experiencia. Llegamos al hotel, estuvimos ahí tranquilos, descubrimos un vermut blanco que se llamaba Americano Gansia, hacía mucho calor. Te lo tomabas con un poquito de 7-Up, un poquito de soda en un vaso largo lleno de hielo. Entonces el Americano Gansia, yo me volví fan y me llevé como 2 botellas a México de regreso. La noche que toca Ritmo Peligroso, que fue el sábado en la noche, Antes de nosotros tocó una banda que se llamaba Los Violadores, también buenísimos. Y entonces mientras ellos venían caminando les aventaban brasieres, les aventaban plumas, cosas así. Pero antes de ellos, de pronto estábamos en el camerino y llega Marcelo y me dice, mira, Piro, ven a ver esto, ven a ver esto. Y de pronto yo salgo y veo a 15.000, 18.000 argentinos dándole la espalda a una banda. O sea, no los bajaron, no les chiflaron, simplemente les dieron la espalda. Por respeto y solidaridad no quisiera mencionar qué banda fue. Pero yo en el momento en que yo vi eso dije, qué bárbaro, mano. Eso sí debe de ser una de las cosas más humillantes que te puedan suceder, ¿no? Porque te pueden chiflar, te pueden mentar la madre y hasta tú te puedes poner al tú por tú con la raza y se puede armar hasta un cotorreo, ¿no? Como pasaba a veces en los hoyos funky. Pero aquí yo de pronto volteé y vi como la gente empezaba poco a poco a darles la espalda hasta que estaban los 17.000 argentinos dándole la espalda a esta banda. Yo dije, Dios mío, qué horror, ojalá no nos vaya a pasar eso, ¿no? La paranoia. Y bueno, pues nomás les comento eso, pero después de Los Violadores empieza un tributo al muy querido cantante de Sumo, que fue uno de los primeros punks en Argentina, que se llamaba Luca Prodan, que era sumamente reventado y por eso murió, pero era un ídolo del movimiento de rock argentino ochentero. Y cuando nosotros vamos caminando al escenario, pues obviamente nadie nos conocía, nadie nos chifló, nadie nos peló. Y de pronto pues ya termina el tributo a Luca Prodan, que era un momento súper alto del festival porque Luca Prodan era un ídolo. Y en eso ya empieza el ritmo peligroso y como a la segunda canción, gracias a Dios, teníamos a los argentinos en la bolsa. Tenemos escenas en video de todo esto que gracias a Paco Aro pudimos inmortalizar esa noche. Y la raza cantando contaminado como si estuviéramos en México, ¿no? Y cerramos con un bloque que ya muchos de ustedes conocen, que es como una improvisación que poco a poco le hemos ido agregando cosas a través de los años. A veces dura 10 minutos, a veces dura 15 minutos, pero es constante musicalmente hablando y no paramos, ¿no? Y terminamos con esto que se llama Algo va a suceder, que algo va a suceder, agua que va a caer, con toda la percusión a full y los timbales y los solos de Armando Espinosa y los solos de batería del Gato y la conga de Manuel Murillo. Entonces hicimos un ensamble de percusión impresionante. Carlos Warman en los teclados, Marcelo en la guitarra, el Abby en el bajo, entregando todo, ¿no? Y terminamos, y cuando yo voy bajando la rampa, me agarra el organizador y me dice, ¿pero cómo lo haces vos? ¿Cómo lo haces, loco? Y pues yo me le quedé viendo y le dije, pues yo creo que con pasión y con amor, hijo. O sea, yo no supe ni qué contestarle. Yo estaba sudando, poseído. Fueron 40 minutos de adrenalina ya en Córdoba, Argentina. Y cuando venimos de regreso, igualito que a Los Violadores, brasieres, lápiz de labios, cosas personales de mujeres y de chavos nos estaban aventando plumas. Fue un momento increíble. Yo me puse como a bailar, haciendo como que las cachaba, y luego fuimos a una conferencia de prensa después del concierto que duró como 25 minutos, media hora. Muchos periodistas tenían el disco de En la Mira y el disco de Déjala Tranquila, que acababa de salir unos meses antes en México, pero me imagino que como los grandes coleccionistas se habían preocupado por conseguirlo, ¿no? Entonces fue, la verdad que fue un viaje memorable para nosotros. Al día siguiente nos regresamos a Buenos Aires en camión y al camión se le poncharon dos llantas y nosotros traíamos nada más agua y alfajores que nos había regalado el municipio. Y yo me acuerdo que yo me comí un alfajor de durazno y se me pegaba en el paladar y me daba un trago de agua ahí como para medio pasarlo. Total, yo venía sentado al lado del hermano de Charly García, que ni hablamos, a mí después me dijeron que era su hermano, pero veníamos ya en calidad de trapos, casi no habíamos dormido, pero nos medio dormimos en el camión, pero con los cambios de llanta, el viaje se hizo larguísimo y llegamos como en la tarde-noche a Buenos Aires, allá al centro de Buenos Aires, y Rodolfo Muratorio nos dijo, dense un baño y nos vemos aquí abajo ahorita para irnos a cenar. Con esto quiero terminar esta historia. Nos fuimos a cenar una parrillada argentina con vinos tintos de Mendoza, vinos blancos de Mendoza. Es donde yo descubrí un corte que se llama bife de cuadril. Porque en México era muy famoso el bife de chorizo, pero aquí el bife de cuadril a mí me dejó. ¡Qué bárbaro! ¡Qué delicia! Me acuerdo que había como una cuestión financiera, se había devaluado la moneda, alguna cosa de ese tipo, el austral, que es la moneda de Argentina, y cenamos como 12 personas, una cantidad de carne, chinchulines, que son los famosos machitos, mollejas. Fue una cena increíble con estos vinos que les platico y fueron como $110 por 14 personas. Ahorita $110 cenas tú con tu esposa y ni siquiera te tomas una copa de vino. Pero bueno, fue un viaje memorable. Gracias a la memoria de Rodolfo Muratorio, que Dios lo tenga en su gloria. Gracias a Paco Haro, gracias al Enano, donde quiera que estés. Y gracias a todos esos músicos de Ritmo Peligroso que formaron parte de este viaje tan increíble a Argentina en abril de 1989. Nos vamos con el vinilo del lunes. Amigos, pues este podcast ha estado bastante variado y ha durado un poquito más de lo que esperábamos, así que nos vamos a ir con un vinilo que no es tan tradicional como los que hemos presentado, pero estoy muy orgulloso de presentarles el vinilo doble de Ritmo Peligroso de 40 aniversario. Vean qué obra de arte tan bonita. Es un dibujo de nuestro querido Garabato, un dibujante de Bogotá. Aquí en medio, en estos cinco naipes, estamos los integrantes de Ritmo con nuestros percusionistas a un lado y luego están todos los invitados. Ahí se puede ver a Alejandro Lora, a Sabo Romo, a Héctor Infanzón, a Sax de la Maldita, a Paco Familiar, a Los Neones, a Sergio Arau, a Rubén Albarrán, a Emil Anaya, en fin, todos los cuates que cooperaron con nosotros en este disco increíble de 40 aniversario. Tuve el honor de producirlo junto con Mossi, con Arturo Hernández, nuestro guitarrista. Fuimos los productores Mossi y yo. Lo grabó Rodolfo Vázquez en los estudios de Sony durante el mes de octubre de 2017 y lo mezclamos entre enero y febrero de 2018 y lo presentamos en vivo en el Vive Latino. Quiero agradecer a Medios Manía y a Hip Latin Music por la producción de este vinilo que se pudo realizar. Es un vinilo producido en la República Checa. Ya dentro de poco se podrá conseguir online o a lo mejor hacemos algún evento en alguna tienda de discos en la Roma o en la Condesa para poder hacer algo. Pero ahora miren, este es el disco 1, miren el logo en grande, aquí hay una foto de nosotros grabando en el estudio con algunos agradecimientos. Pero esto es lo más padre de todo, vean nada más el vinilo, cómo quedó. Esto se llama Splattered y está como embarrado en colores rosas y negros y pueden ver ahí el número 1 que obviamente es el lado 1 y aquí el número 2 que obviamente es el lado 2. Y así es el otro disco con 3 y 4. Y aquí está este collage de la banda donde estamos todos los integrantes. En este disco estuvimos un servidor, estuvo el Gato Arce como siempre en la batería, nuestro querido Abby Michel en el bajo como siempre, también Mossy Beat que sigue con nosotros hasta la fecha, Oscar Contreras que sigue tocando con nosotros, Manny Murillo que sigue con nosotros y Mongus Ávila Costa y Pinaca, que aunque ya no están con nosotros, pues también forman parte de esta familia. Está la letra de una nueva versión de Indocumentado, que es una versión que hicimos con Sabo Romo y Ritmo Peligroso, que es Indocumentado 2018, y está la letra también de Las calles de mi continente, que es la canción inédita de este disco. Este disco lo masterizó Scott Hall en Nueva York, en Master Disc, que él ha masterizado pues desde Tom Petty hasta Sting, y es una persona sumamente profesional y súper sencilla y agradable. Fue una maravilla haber podido trabajar con él. Así que aquí les dejo la versión oficial en vinilo de Pa'lante hasta que tu body aguante. Disco de 40 aniversario del cual nos sentimos sumamente orgullosos de haberlo hecho. Repito, gracias a Medios Manía, a Hip Latin Music y también a Edmundo Navas por haber colaborado en toda la manufactura de este vinilo doble. Les recuerdo, no se olviden de seguirse comunicando con nosotros a cómo está la banda. Para mí es muy importante que sigamos creando comunicación. Ustedes enriquecen mucho este podcast. Asegúrense de suscribirse a mi página de YouTube, youtube.com/piropendaz. Me pueden seguir en Instagram. Abajo de este podcast están todos los links de mis camisetas y de todas mis redes sociales, por si se quieren comunicar conmigo por otro medio. Está mi página de Facebook, mi Twitter y mi Instagram. Recuerden la plática entre cuates todos los viernes con mis colegas de Ritmo Peligroso, donde platicamos de diferentes proyectos de la banda, de diferentes situaciones, a través de la página oficial de Ritmo Peligroso en Facebook, todos los viernes a partir de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Quiero felicitar a mi querida y única hermanita Silvia, que hoy cumple años, hoy 29 de junio, es cumpleaños de mi hermana, y me voy a despedir con una canción de Los Humanos, en honor a mi amiga Daniela Valdés, que me la pidió. Se te nota. Hace tanto, tanto tiempo que he dejado de existir. En tu mente y en tu sangre cambiaste de porvenir. Hoy de pronto me doy cuenta del error que cometí. Han pasado muchas cosas y yo a ti te hice sufrir. Todo fue tan de repente y así solo me quedé. En un instante, en un segundo, mi vida quedó al revés. Solo por no darme cuenta de lo que me dabas tú. Y ahora es tarde para volver a comenzar. Y es que se ve, se te nota lo feliz que estás con él. Y es que se ve, se te nota, andas loca por aquel. Y es que se ve, se te nota. Y es que se ve, se te nota. ¡Au! ¿Cómo está la banda?